Bueno, muy buenos días, queridos, a todos.
Buenos días.
Aquí voy a saludar a Tomás, que está allí, que hace unos amigos, bueno, unos amigos que no lo veíamos. Así que le damos un gran saludo, un fuerte abrazo en esta mañana y realmente nos alegramos de que está aquí pues, con sus hijos, ¿vale? Y también estamos viendo a Tiara, que unos domingos no estuvo. Bueno, ¿vale? Y yo no sé si hay una persona nueva en esta mañana. Creo que no, ¿no? Bueno, algunos regresaron de vacaciones y hay... Muy bien. Muy bien. Pues que el Señor le bendiga. Supongo que alguien habrá alcanzado un proyecto de la iglesia, si no, pues se lo podemos alcanzar, ¿cierto? Y María, ¿dónde está María? María, qué hermoso tu testimonio. ¿Quién fue la que te invitó a la iglesia? Guadalupe, ¿no?
Guadalupe,
qué bien, ¿no? Es que el Señor se encarga de utilizar a cualquier persona, ¿vale? A veces pensamos que hay gente que es la menos indicada. Y hay otras personas que nos llaman la atención porque brillan, porque son llamativas, porque las llamamos para que estén en la fiesta y nos alegren el ambiente. ¿Pues sabes qué? Dios no mira, recuerda esto, Dios no mira como mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y muchas veces tiene la tendencia a menospreciar. ¿Pues sabes qué? En ese menosprecio es donde Dios se glorifica. Porque la Biblia dice, a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Recuerde, Dios no mira como mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, la hermosura, la belleza, la alegría. Y ¿cuántas cosas que luego se apagan y se acaban? ¿Me entienden? Pero qué bueno es que Dios se encarga de usar a la gente sencilla que tiene un corazón para él. No hace falta tener títulos, no hace falta tener títulos teológicos ministeriales. No, el Señor se encarga por medio de sus dones que le ha repartido. Y Él lo ha dado a todos. Algunos le ha dado más de uno, ¿no es cierto? Y cuando nosotros usamos nuestros dones, el Señor, pues, se encarga de hacer la obra, ¿no? Dios te ha dado dones a ti. Dios te ha dado dones que, bueno, pues que tú los utilices en este tiempo. Y como la pastora decía, también hay un jovencito que está haciendo el curso de bautismo. No lo voy a hacer pasar hoy porque no está preparado, pero no está preparado para el testimonio, pero que probablemente también se bautice. Y como estamos mencionando estos domingos, estamos con la palabra que Dios me dio y nos dio cuando estábamos cerrando el campamento. Yo restauraré el tabernáculo caído de David. Y pensábamos en estos 3 años en los cuales el campamento estuvo cerrado, ¿no? Varias riadas cayeron, entraron el agua, entró agua, pues se echaron a perder puertas, calentadores, muchas cosas del mobiliario se echaron a perder y la pandemia nos impidió utilizar ese lugar, ¿vale? Pero un día estábamos orando aquí antes del campamento y alguien dijo estas palabras orando, dice: Señor, tú usaste ese lugar para mi vida. Usaste ese lugar para tantas vidas, ¿no? Y hay lugares consagrados a Dios. Por eso no los usamos para cualquier uso. Este es un lugar consagrado para Dios. No es que sea un lugar santo, ni que porque pisemos aquí va a ocurrir algo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Pero realmente tiene una consagración para Dios. Entonces, no lo usamos para hacer determinadas cosas que no están mal. Pero, de alguna forma, sabemos que hay otras cosas que se pueden hacer en otros lugares. Pero aquí hemos venido para adorar a nuestro Dios. ¿Amén? Así que en esta mañana vamos a seguir en este espíritu de oración. Aquí me han dado esto, pero utilizarlo bien. Porque hoy voy a terminar el tema de la siembra y la cosecha. Perdón para los que no lo escucharon, les va a venir bien escucharlo el repaso. ¿Vale? Acerca de estas leyes de la siembra y la cosecha. Y me he traído mis semillitas aquí. Para que se las vean. ¿Qué diferencia tiene esto? ¿Cuál es lo que lo hace distinto? Es que tiene vida. Es que esta semilla tiene vida. Puedo crear la mejor impresora 3D del mundo y hacerlo igual, pero sin vida. La tecnología no te va a servir. La tecnología puede traerte fertilizantes, puede traerte, pues, que tú aclimatices, por ejemplo, como en los invernaderos, para producir siembras que no son propias, ¿vale? Pero a costa de un gran daño para la naturaleza. Pero no hay poder humano que pueda hacer esto, porque esto tiene vida. Y estas son leyes que Dios ha establecido. Y hoy quiero terminar con este tema de los principios bíblicos de la siembra y de la cosecha. Y bueno, ahora tengo que aparecer más. Muy bien. Y hoy queremos recalcar otra vez este principio de la siembra y la cosecha. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se encarga de que usted no lo sepa. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo quiere que usted siembre mal. Siembre en cosas de muerte. Y por eso, cuando usted va a ver las películas, como yo digo, no quiere aprender la ley de la siembra y la cosecha de Dios. O de Hollywood. Me meto con Netflix. No. Con cualquier plataforma, o la H, o cualquiera de esas. No quiere aprender de ahí. Porque esas le van a decir que a quienes hacen el bien le va mal. Que a quienes son fieles en su matrimonio van a fracasar. Que a quienes van a seguir a Dios van a ser unos amargados y tristes, cerrados, obsoletos y retrógrados. Eso va a ser lo que le van a enseñar a usted. Pero si usted sigue la palabra de Dios y la lee, se va a encontrar que esta ley de la siembra y la cosecha está reflejada desde el principio hasta el final de la Biblia. Y el diablo no quiere que usted lo sepa. ¿Y sabe por qué? Porque no quiere que usted siembre de acuerdo a los principios de Dios. El diablo quiere que usted siembre muerte. El diablo quiere que usted siembre indiferencia y usted no haga nada. Que en vez de hacer, deje de hacer. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos dice otra cosa que es importante, por eso es muy importante conocer esta ley de la siembra y la cosecha. Y esta ley es una ley espiritual. Creo que me he dejado el teléfono por ahí, pastor, si me lo puedes pasar un momentito. Es leyes que rigen al mundo, ¿vale? Y que no podemos cambiar. Así son las leyes espirituales. No son leyes que nosotros podemos cambiar a nuestro, conforme a nuestro deseo. ¿Vale? Rigen el mundo natural. Esta lo he hecho varias veces, no son gafas caras. Pero ¿qué pasa si yo tiro estas gafas? Hay una ley. ¿Cómo se llama esta ley? La ley de la gravedad. ¿Usted cree en ella? Pues puede no creerla, pero se va a cumplir igual. Usted puede no creer en la ley de la siembra y la cosecha. Pero ¿sabe qué? Se va a cumplir igualmente. Por eso, a los chicos jóvenes, a los más jóvenes, es importante en este momento que ustedes piensen, a los que están allí también, en qué es lo que están sembrando. ¿Vale? Porque ninguna peli, ningún juego, ninguna cosa de esas que hoy nos pueden atraer nos va a enseñar esta verdad. Esto no lo va a aprender en ninguna plataforma. Esto lo va a aprender solamente con la Biblia. Y esta ley no cambia. Y esta ley dice: lo que siembras vas a cosechar. Y es importante también que sepamos que estas leyes rigen el mundo. Estas leyes rigen el mundo. Es natural, pero también están en el mundo espiritual. Si yo siembro alubias, ¿qué voy a recoger? Alubias, ¿no es cierto? Y si siembro arroz, ¿qué voy a recoger? Arroz. Pero cada cultivo tiene su manera especial de crecer, ¿no es cierto? ¿Vale? Y muchas personas confunden la gracia y utilizan mal la gracia, pensando que la gracia va a anular todas las otras cosas. Pero no. La ley de la siembra y la cosecha no es anulada. ¿Por qué? Hay leyes de Dios que son inmutables y que no van a cambiar por más que nosotros seamos sabios o que nosotros querramos, ¿no? Y al principio de esta ley está aquí, en estos versículos de Gálatas, ¿no? Voy a ver si puedo organizarlo en mi teléfono. Y dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el diablo, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa diablo? El engañador. El diablo es el engañador de los hermanos. Es su engañador. Y el diablo va a traer, hacerle ver que eso no importa. Le va a poner frente a usted personas que han hecho el mal y que les ha ido bien, para que usted se confunda, para que usted no crea. Pero usted debe saber que debe creerle al Señor. Y esta palabra dice: ojo, no os engañéis. Porque a veces podemos engañarnos nosotros a nosotros mismos. Ay, mira fulanito, lo malo que ha sido, mira que bien le va ahora, ¿no? Vale, entonces viene una peli esto y no es así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿vale? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es una ley, usted puede creerla o no creerla, pero es una ley espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto no tiene que ver con el perdón de sus pecados, ¿me entiendes? Porque los pecados pueden ser perdonados, pero la siembra yo la puedo recibir. Hay veces que Dios, en su inmensa misericordia, puede cambiar una ley. El otro día hablamos del arca que explotó, ¿me entiendes? En un determinado momento, por una cosa muy especial, Dios puede cambiar una ley. Y en el tiempo de Eliseo, un arca que se cayó, ¿sí? Hablábamos del valor que tenía el diablo en aquel momento, ¿vale? Nosotros decimos, no, yo lo tengo y me compro otra, pero no, el diablo era algo valiosísimo. El hacha explotó, era la forma que tenían para conseguir la energía cortando los árboles, ¿me entiendes? Por eso era tan valioso. Dios quebrantó una ley natural, pero Dios es el que lo hace. No puedo yo, a mi antojo, poder cambiar las leyes que Dios ha determinado. Dice Dios: no os engañéis. Ojo, hermanos, hay gente que engaña, y a veces nos engañamos nosotros mismos, e incluso hay creyentes que se burlan de Dios. No, Dios es algo. Dice Dios: no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tú sabes que hay dos siembras, una de muerte y una de vida. Tú eliges. ¿Para qué quieres sembrar? Si tú siembras para nada, para ti, para tu disfrute, hoy el problema, ¿sabes cuál es? El hedonismo, el placer. Buscar lo que me gusta, buscar lo que me apetece. Dejar mis responsabilidades por divertirme. Dejar de servir a Dios por dedicar el tiempo a otras cosas. ¿Sabes qué? Esas no son buenas siembras. Hay dos siembras. Y quiero que sepas que tus obras tienen poder de siembra. Tus hechos tienen poder de siembra. ¿Eh? Puedes sembrar para muerte o puedes sembrar para vida. Y aquí lo dice claramente: el que siembra para la carne, que va a recibir corrupción, eso es muerte. Y el que siembra, corrupción es poderón, ¿sabes? ¿Mm? Pero el que siembra para el Espíritu, ¿qué va a hacer? Recibir vida. Hoy eliges, ¿qué quieres sembrar? ¿Muerte o vida? Puedes ir a tu pasado y decir, ¿qué sembré? Porque a lo mejor hoy estás recibiendo lo que sembraste. Quiero que sepas que tus obras son como estas semillas. De aquí podemos sacar miles de granos. Por eso es bueno que nosotros aprendamos a no burlar a Dios, a no engañarnos. Y la otra cosa que dice este pasaje: a no cansarnos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y nos dice lo siguiente, la última parte: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Sabe por qué? Porque esta ley funciona para los creyentes, los que creen, y para los que no creen. Es igual, funciona para todos. Pero dice: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. A veces queremos quedar bien con uno de fuera de la iglesia, y hay un hermano de la iglesia que tiene necesidad, y ahí vamos con el de fuera de la iglesia, dice que lo estoy ganando para el evangelio. Y a veces no vemos la necesidad que tienen los que están a nuestro lado. La Biblia dice esto muy claramente, ¿vale? Dice, primeramente, con los de la familia de la fe. A todos. Pero dice, da una prioridad mayor a los de la familia de la fe. Y en esta siembra, hay cuatro elementos: la semilla, que es la que da vida. También el lugar donde va a caer, la tierra en la cual va a caer. Y otro factor importante es el tiempo de espera, ¿no es cierto? ¿Vale? Porque hay hierbas que se salen inmediatamente. Las malas hierbas, los que tenemos, vivimos en el campo, sabemos que las malas hierbas caen rápidamente, hace, pero las buenas siembras a veces tienen mayor tiempo de espera. Y también depende de los factores climáticos. Y yo quiero enfocar hoy en algunos conceptos equivocados que tienen los cristianos. ¿Qué te impide sembrar? Y sembrar correctamente. Y uno es poner tanto énfasis en la gracia, en el regalo de Dios, en el regalo inmerecido, que me libra de hacer lo que debo hacer. Hay hermanos que dicen, yo soy salvo por gracia y no por obras. Sí, es verdad. Sí. Efesios 2, 8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Hay gente que dice, yo soy salvo, no soy por obras, por eso no hace falta, mi salvación ya está segura en Cristo. ¿Y sabe qué? No hacen y sirven a Dios conforme los dones que Dios les ha dado, conforme el tiempo que Dios les ha dado, conforme el llamado que Dios les ha dado. Yo, como no voy a ser salvo por obras, no, pero hermano, ¿sabes una cosa? Dios preparó de antemano obras. Eres hechura de Dios. Dios preparó obras de antemano para que tú andes en ellas. Procúrate. Deja el dosis, deja el trabajo excesivo, deja esto, deja el descanso, deja otras cosas y ponte a buscar cuáles son las obras que Dios preparó. ¿Están ahí? Ahora, ¿sabes qué una cosa? Si tú no te dedicas a buscarlas, te vas a poner a hacer miles de cosas que no, quizás no traen la gloria al Señor. La otra mentira, a veces que el diablo nos hace crecer. Dice, está un poquito cortado, dice, las obras no intervienen en mi salvación, da igual lo que hago o no. Hay gente que lo dicen así, yo ya soy salvo, pastor. Yo no necesito hacer obras para agradar a Dios. Ya el Señor Jesús pagó mi precio de mis pecados. Y sí, es una verdad a medias. Pero Santiago dice que nuestra fe se refleja en los hechos y en las cosas que hacemos. Así que tú no puedes decir que tienes fe y no haces nada para Dios. Porque Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿No es cierto? ¿Vale? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Vale? Y yo, bueno, dice, en realidad, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No? Así que las obras son resultado de la fe que tenemos y el amor que le tenemos a Dios. No son cosas que hacemos solamente por una obligación, sino tienen que nacer del amor. Y otra cosa que a veces mal entendemos, y sobre todo hay muchos predicadores en Latinoamérica que enseñan esto, yo soy salvo, si soy salvo esta ley no importa. No voy a hablar aquí. Pero a veces agarramos el versículo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y decimos, la ley de Dios también pasó, ahora empieza una ley nueva. No. Las leyes de Dios permanecen. Las leyes de Dios siguen vigentes. Dios te está hablando de tu vida pasada. Y si antes te dedicabas a esto, ahora te tienes que dedicar a esto. Cuando hablas de las cosas viejas, está hablando de eso. Pero eso no significa que las leyes pasan. Yo como médico sé que hay algunos hábitos que están relacionados directamente con el cáncer y con enfermedades. Si un hermano, una persona se convierte y ha fumado durante 40 años, se ha convertido, sus pecados son perdonados. Quizás a lo mejor Dios pueda sanar sus pulmones, pero no es que lo hace todo el mundo. Esas te dejan secuelas en tu vida. Si has tenido una mala alimentación o estás comiendo cosas malas que te hacen daño, pues te puedes convertir y dices, ahora soy salvo, voy a comer lo mismo que no me va a hacer daño. Eso es magia, hermanos. Como el decir, no voy a ir a este examen sin estudiar, porque Dios es bueno y grande en misericordia. Y es la quinta vez que te vas sin estudiar. Eso es magia. No, estas leyes se cumplen. La promiscuidad sexual tampoco sale en ninguna parte. En las mujeres y en los hombres. Ocasiona un aumento de cáncer, me han dicho que está conmigo, y eso lo vemos todos los días. Pero en las películas de Netflix no sale. Ni en las de HBO, ni en las de Movistar, Merche, tú has estado conmigo y lo vemos, personas jóvenes con cáncer. Porque es una consecuencia de la promiscuidad sexual el adquirir virus que causen cáncer. Pero esto no va a salir en ningún telediario, ni lo vas a ver en ninguna película de las que quieras ver de esta plataforma. Al contrario, más si son más felices porque tienen más experiencia. Así que es importante que tú veas que yo puedo ser convertido y puedo ser salvo, pero hay cosas que no se van a cambiar, porque son parte de la ley de Dios. Y aquí ya he mencionado, para los que no estuvieron, los otros principios bíblicos de la cosecha. El primero dice, sin siembra no hay cosecha. El segundo dice, la semilla tiene que morir para dar vida. El tercero dice, se recoge lo que se siembra. Debes sembrar lo que deseas recoger. Debes sembrar lo que deseas recoger. La cosecha es proporcional a la siembra. El sexto principio dice, la cosecha tiene un tiempo de espera. El séptimo dice, la cosecha es un milagro de Dios. Y el octavo dice, el reino de Dios es la mejor tierra para sembrar. ¿En qué estás sembrando? ¿En dónde estás poniendo tu energía? ¿En dónde estás poniendo tu tiempo? ¿En dónde estás poniendo tu esfuerzo? ¿En el reino o en otras cosas? Pues te quiero decir una cosa, la mejor tierra para sembrar es el reino. Y voy a repasar para que los que no estuvieron, y no va a venir bien para todos, los principios. Sin siembra no hay cosecha. Y nos basamos en un pasaje de Eclesiastés, capítulo 11, que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete, y aún a otro, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El viento, el que observa el viento, no sembrará. El que mira las nubes, no segará. Y este es clave, ¿eh? Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Hay muchos creyentes que dicen, ya sembré hace 3 meses, hace 10 años. Este versículo te dice, si sembraste por la mañana y en la tarde, no te dejes de sembrar. No te quedes descansando. Siembra, mañana y tarde. Tienes que sembrar. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, o esto o aquello. Esto va en contra del espíritu de este mundo, el actual, que nos habla del hedonismo, del placer. Hacer lo que quiera. El descanso, la diversión, lo que el cuerpo me pida. Y voy resignando las obligaciones que son importantes. El descanso es necesario, hermanos. Pero hay un tiempo de descanso. Con 8 horas te sobra, ¿eh? ¿Vale? Pero hay un tiempo para ponerte a hacer otras cosas. Es tiempo en el cual no te sirve la siembra de hace 3 años ni 10 años, sino necesitas hoy y esta tarde plantearte cuál va a ser tu siembra. El otro principio dice, la semilla tiene que morir para dar vida. Y el versículo en el cual me he basado en esta reflexión dice, de cierto digo que si el grano no cae en la tierra, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida por causa de este mundo la salvará. Bueno, muy claro en los conceptos que estoy diciendo. Hay gente que busca su vida para sí mismo, pero dice, la vas a perder, ¿vale? Pero si alguno dice, me sirve, sígame, donde estuviere yo estuviere también estará mi servidor. Está en Juan capítulo 12. Y hay una cosa que yo expliqué y que es bueno: sembrar es perder. Sembrar es perder. Hacer cosas para el Señor, desde el punto de vista humano, es perder. Dejar tu diezmo aquí también es perder. El Señor lo sabe. Sabe que el diezmo hay quien no lo hace. ¿Quién tiene el corazón o no lo hace? Porque entregar es perder. ¿Y sabe qué? Antiguamente, de las cosechas que había, los labradores tenían que reservar una parte para sembrar. Esa parte es su futuro. Esa parte era su futuro. ¿Sabes qué? Cuando tú estás sembrando, estás haciendo una bendición para tu propio futuro. En esta tierra o en la vida de la tierra, si el Señor quiere. Pero cuando tienes que sembrar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que echar la semilla ¿a dónde? A la tierra, para que se muera. ¿Y sabes que a lo mejor no da? ¿Cómo ha pasado en las sequías o en las catástrofes? O que viene una inundación como estas que cayeron hace poco la Dana esta y se lleva toda la siembra. Es perder. Desde el punto de vista humano es perder, pero ¿qué voy? Porque la muerte es algo que la vida. Y paso al otro principio. Dice, se recoge lo que se siembra. ¿Sabes que hay cristianos que dicen, no, la gracia? ¿Y sabes? Quieren usar a Dios como si fuera el genio de la ley para que les dé lo que quieran. Pero se recoge lo que se siembra. Y en Lucas 6, Jesús dijo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha, amigos, de los espinos, ni de las zarzas, se vendimian uvas. Es un principio bíblico, es un principio de la naturaleza. Yo, si siembro tomates, ¿qué árboles se llaman los chiquititos? Dale, no quiero, no voy a cosechar esos tomatazos, pero la gracia de Dios, los milagros, le voy a arrebatar al diablo que me ha robado los tomates. No, hermano, eso no sirve. Sigue la Biblia. Porque algunas predicaciones son muy confusas. Tus bendiciones no se las llevó el diablo. Tus bendiciones las pierdes tú si no sigues la palabra de Dios. Por no obedecer. Por eso dice la Biblia, trae vuestros diezmos al alfolí. ¿Sabes por qué? Porque no obedecimos, perdimos la bendición. No es mágico arrebatarle al diablo lo que te quitó. Tú lo perdiste. El hombre perdió lo que Dios le dio, y tuvo que venir el Hijo de Dios, Jesucristo, para comprarlo. No es una cosa mágica, hay un precio. Y muchas veces, muchas predicaciones pueden confundirnos en algunas de las cosas que estamos diciéndole a Dios. El cuarto principio lo tenemos aquí, dice, debes sembrar lo que quieres cosechar. Y aquí es importante que tomemos la enseñanza de Jesús. ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué vas a hacerle bien a otros? Hay muchas motivaciones buenas y hay otras incorrectas. ¿No? ¿Vale? Jesús dice aquí, así que todas las cosas que queréis que los hagan, no son de sacar con vosotros. Así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Y Lucas 6:31 dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Y yo te digo una cosa, ¿no? Tienes que hacer con la gente lo que quisieras que hicieran contigo. Tienes que tratar a los hijos de otro como te gustaría que trataran a tu propio hijo. Y tienes que sembrar donde necesitas. Yo te decía el otro día, si tú estás mal en tu economía, siembra economía. Y yo di un ejemplo en mi propia vida de sembrar mal y sembrar bien el domingo pasado. ¿Vale? Son siembras que llegaron muy rápidamente en mi vida, pero no todas llegan así. Hay algunas que le estoy diciendo, Señor, ¿cierto? Pastor, hablamos y decimos, Señor, esto no es lo que sembramos. ¿Eh? Yo reíamos con alguien a quien habíamos enseñado y hablaba del karma, ¿no es cierto? Yo no sé ni lo que es eso, pero los jóvenes ahora dicen, es el karma. ¿Vale? Choqué el coche de otro, después voy y me choca mi coche, ¡ah, el karma! Y a veces los jóvenes cristianos dicen eso. No, esto es la ley de la siembra y la cosecha, ¿ok? No es porque yo cacho un coche que va a tocar así. No podemos poner eso. Pero usamos un principio mágico, ¿no? ¿Y sabes qué? Que Dios nos pone estas cosas para confundirnos, porque nosotros tenemos que buscar la palabra para saber en qué enseñamos, ¿no? Y a veces cuando no estamos recibiendo lo que sembramos, debemos decir al Señor, Señor, esto no es lo que sucede. Y el Señor a veces dice, no es el tiempo. No es el tiempo. Y este es el siguiente principio, ¿vale? Es el sexto principio, ¿vale? Y el quinto principio dice, la cosecha será proporcional a tiempo, siempre. Y este versículo lo conocemos todo bien. El que siembra escasamente va a recoger mucho porque Dios es bueno y misericordioso. ¿Es así? No. ¡Ay, porque Dios es milagroso! ¿Porque yo sirvo a Dios hacia el diablo? No. No, la Biblia dice otra cosa, que si siembras poco y eres escaso, eres agarrado. No me refiero solamente a la parte económica, sino en todas las otras cosas que puedes hacer el bien y no lo haces, que prefieres hacer otras cosas que te dan a ti mismo y no lo haces, vas a recoger poco. Pero si no vas sembrando, como decía Eclesiastés, por la mañana y por la tarde, vas a recoger abundantemente. El diablo no tiene que ser así esto. El diablo tiene que pienses que todo te hace para fracasar. ¿Vale? ¿Para qué no matas? Para que te quedes quieto y para que veas que aquel que no hace nada, ay, cómo le va bien. Ojo,
Porque el otro principio dice que siembra, que por eso digo, que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, generosamente, también segará escasamente. Y el siguiente principio dice: la cosecha tiene un tiempo de espera. Yo no sé, Luis, hablas tú, o los que saben de campo sabrán que hay tiempo para cada cosecha. Yo no sé mucho de eso, ¿vale? Pero creo que determinados sembrados requieren tiempo. Y yo no sé si hay semillas que puedan tardar tiempo en nacer, pero sí sé que hay árboles que tardan mucho tiempo en crecer. Por ejemplo, la gente, ¿no es cierto? ¿Vale? Como es sembrar medicina. ¿Y qué pasa? ¿Sabes quién? Van a ser tus bisnietos, ¿no? Que se van a sembrar a la sombra de esa medicina. Y quiero hacer énfasis en esto. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Sabes qué dice la Biblia? A su tiempo. ¿Qué pasa si hoy yo digo, ay, como el hermano Dani tiene problemas, ahora me voy a ayudar para que Dios me solucione mi problema? ¿Sería una situación correcta? No. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, no vas a recibir la siembra de la persona en la cual sembraste, ni la institución en la cual sembraste. Eso vamos a hablar después. No, yo, porque he pasado de situación de ser un extranjero, porque sé lo que es estar sin papel, que fue muy poco tiempo, ¿no es cierto? Porque sé lo que significa esto, porque lo he visto en la vida de otros hermanos. Voy a hacerlo. Y porque si tengo la posibilidad de ayudar, pues lo voy a hacer. Por amor a Jesús, que me dio a mí, me bendijo de tal manera hoy. Esa es la motivación, pues correr, ¿no? Y dice, hace tiempo. El tiempo no lo decides tú. Tú no decides el tiempo. ¿Quién decide el tiempo? Dios. Ahora quiero deciros, chicos, quiero decir una cosa. A veces lo que sembramos no lo vamos a recibir ahora. Lo vamos a recibir en nuestros hijos. Así que cuidado como sembres. Porque yo estoy recibiendo cosechas que no sembré. Algunas buenas y otras no tan buenas. Sean cuidadosos con lo que siembran. Y quiero ponerles un caso. ¿Quién es este señor? Es Jacob. ¿No es cierto? ¿Qué significa Jacob? ¿Eh? El engañador. Vale. Era bonito de jovencito, le iba muy bien. ¿Vale? Engañó a su hermano y a su padre. Lo sabéis vosotros, ¿no? O creo que todos saben la historia. Se quedó primero con la primogenitura y después se quedó con la bendición. Y parece que fue muy guay, que bien, ¿no? Y encima Dios lo bendijo porque salió de huyendo de su hermano y Dios lo llamó y lo bendijo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? La bendición no anula la ley de la siembra y la cosecha. ¿Jacob lo bendijo? ¿Dios lo bendijo? Sí. Y con tu descendencia serán las benditas naciones de la tierra, porque yo se lo prometí a mi siervo Abraham. ¿Vale? Pero sin embargo, en Añú dice en Génesis 27:36, Isaú respondió: bien lo llamó Jacob, porque me ha engañado dos veces. Se ha apoderado de mi primogenitura y ahora también me ha tomado la bendición. Y no has guardado otra bendición para mí. Ahora, ¿qué pasó con Jacob? ¿Se fue de su casa? ¿A dónde se fue? A la casa de su tío Labán. ¿Sabes qué? Muchos creyentes piensan que si andan mal, se cambian de país. Quizás se terminó porque Dios en este país no actúa. O se cambian de trabajo. O se cambian de casa. No vengo a España y empiezo mi vida nueva. ¿No? Jacob se cambió del lugar donde vivía, pero recibió lo que había sembrado. ¿Vale? Y si tú me quieres acompañarme, si lo tienes, tiene Biblia, y vamos a Génesis 31, al versículo 38, al 41. Su suegro Labán lo engañó, pero 10 veces más que lo había engañado a él, a Esaú. Le hizo trabajar 14 años. Por las mujeres, le cambió el salario 10 veces. ¿Vale?
Y a veces decimos, ay, pobrecito Jacob, qué mal relaban. No, es la ley de la siembra y la cosecha.
A veces vemos hermanos que están sufriendo por alguna situación, pero a lo mejor, cuidado, a lo mejor es lo que sembraron.
Y es una disciplina de Dios para hacernos ver que esto funciona.
Aquí en estos capítulos, dice, se queja Jacob y dice, en estos 20 años que he estado contigo, en estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron y yo no comí carnero de tus ovejas. Nunca les traje arrebatado, nunca traje lo arrebatado a los fieles. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. El sueño huía de mis ojos y había estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y me has cambiado el salario dos veces. Ley de la siembra y la cosecha. Jacob se había portado relativamente bien con su siervo Labán. Pero ¿sabes qué? Estaba recibiendo lo que había sembrado antes. Y a pesar de eso, tenía la bendición. Hay muchos creyentes que piensan porque tengan un título, tengan un cargo, ocupen un lugar en la iglesia, o tengan, no sé, un estudio teológico, o porque Dios les haya bendecido, esta ley no se cumple. Pero esta ley se cumple. Tan importante que el Señor está diciendo cuidado con lo que sembramos. Pero lo triste es que Jacob recibió engaño de sus propios hijos. ¿Se acuerdan cuando fue? Bueno, muchas veces le engañaron a los hijos que no mintieron. Por eso, chicos, no mientan a sus padres. Porque es muy triste luego cuando tus hijos te mienten a ti. Y ahí te viene el recuerdo. Yo le metí en paz. No sabes cuánto duele que esto de mí. Duele mucho. Así que yo les quiero hacer pensar en lo que ustedes van a sembrar hoy. ¿Cuándo le dijeron a Jacob sus hijos? ¿Se acuerdan? Le dijeron varias veces. Una vez fue que deshonraron a una hermana llamada Dina, ¿vale? Y ellos se escondieron, mataron a todos los de la ciudad y ese pueblo. Y lo hicieron a escondidas de Jacob. Pero otra vez, cuando el hermano pequeño, bueno, uno de los hermanos pequeños, José, se fue al campo a ver a sus hermanos, ¿qué hicieron ellos? Lo metieron en cisterna, lo vendieron por 20 monedas de plata, cogieron la túnica y la ensangrentaron. Y se la llevaron al padre. Reconoce, si esta túnica es de tu hijo. ¿Sabes qué es eso? La ley de la siembra y la cosecha. Cuando Jacob estaba con su padre, Isaac, a instancias de su madre, ¿qué hizo? Se cubrió sus manos con pieles. Y su papá se había puesto la ropa de su hermano. Su papá lo olió. Dice, este es el hermano de Isaac. Claro, tenía puesta la ropa del hermano. El papá casi no tenía muy bueno el padre. ¿Lo tocó? Sí. Son los bellos de Isaac, pero tenía piel de corderito aquí puesta. ¿No es cierto? ¿Vale? Dijo, pero la voz es de Jacob. Y en ese engaño recibió la bendición. Pero él mintió a su padre. Y sus hijos le mintieron a él. Cuidado con lo que sembramos. Los chicos jóvenes, tengan mucho cuidado. Porque a veces el tiempo de la cosecha se estira mucho tiempo. Tanto para bien como para mal. Yo sé que creo que hay cosas que no recibiré en este tiempo. Amén. Y pasando esta historia, voy a ir a los principios que quedan y los voy a pasar rápidamente. ¿Qué séptimo principio dice? La cosecha es un milagro de Dios. Miren, yo lo he conocido en mi vida, cosas que he sembrado y he recibido, no de las personas a las cuales he sembrado, sino de personas que ni me imagino de dónde son y dónde salieron. Y cuando la veo, digo, gracias Señor porque tú eres fiel. Gracias Dios porque tú eres fiel. Y este versículo dice, yo planté, Apolo regó, léelo conmigo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Recuerden bien, esta es una ley de Dios. No es porque usted reciba con lo que siembra, porque usted sea magnífico, ¿vale? Ni sea muy bueno. Es una ley milagro de Dios. Así que el que planta, dice, así que ni el que plante es algo ni el que rea, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son la misma cosa. aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El octavo principio. ¿Dice ahí? ¿Dice ahí? Ah, se ha ido ahí algo. Si lo podéis corregirme ahí. Voy a ponerme aquí en mi teléfono. El octavo principio. Está mal puesto el número, también en la diapositiva. Dice: el reino de Dios es la mejor tierra para poder sembrar. Y
¿lo tenéis ahí?
Vale. Y esto es un pasaje de ver. Si fíjense que estoy por toda la Biblia, que estoy por toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis dice: y sus obras van con ellos. Cuando estamos en la presencia de Cordero, y sus obras van con ellos. A ver, ¿qué hora llevo? Dice: porque la tierra bebe el agua muchas veces que cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos a los cuales es labrada y recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida. Principio de la siembra y la cosecha. Aquí habla: buenas semillas y mala tierra. Vale, está dentro de estos principios. Vale, y fíjense esta parte. ¿Lo lee conmigo? Porque Dios no es injusto. Pocas cosas he escuchado, hermanos. Declárenlo. ¿Qué dice? Porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Sabe qué? Por muchas partes van a decir: Dios es injusto, Dios es injusto. Mira lo que hiciste y no te lo hiciste nada. Mira lo que te hicieron. Sembraste de vida y vida y te dieron por la espalda. Fíjate, fíjate, fíjate. Y el diablo va a hacer toda esta mentira para hacerte creer todo lo contrario. Y quizás tú estás en esta lucha en este momento. Pero esta palabra es vida. ¿Qué te dice? ¿Dios qué es? No es injusto, la gente es injusta. Pero Dios es así. La gente se olvida, pero ¿Dios qué dice? No es injusto, ¿para qué? Para olvidarse. Hay mucha gente que tiene mala memoria, pero Dios no es así. Dios lo tiene en cuenta. Así que hazlo. Cuando te veas y cuando nadie te vea. Cuando puedas y cuando no puedas. Hazlo. Porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y hoy quiero decirte esto: no es que lo hagas para recibir, sino que lo haces porque has recibido la sanación y el perdón de tus pecados. Es que es por gracia que eres salvo. Es que la condenación no está para ti, tus pecados han sido perdonados. Y si Él estuvo de dar, dispuesto a dar su propio Hijo por amor, dice la Biblia, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuántas bendiciones tengo? ¿Cuántas cosas puedo aspirar por ser un hijo de Dios? Y en este tiempo es una obra de amor hacia su nombre. Si yo estoy sirviendo, si estoy haciendo, es una obra de amor hacia su nombre. No lo hago por otras razones, y si lo hago tengo que cambiar, porque Dios no es injusto para olvidar esta obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Qué dice? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles ahora. Pero yo puedo construir una iglesia para que la gente salga buena y donar toda mi fortuna, porque no tengo más. Tengo una hipoteca que ya está terminando. ¿Vale? Puedo donarla para hacer una gran obra. Pero si hay una persona sedienta y es profeta, y yo le doy un vaso de agua, dijo Jesús, al que le dé un vaso de agua porque es profeta,
recompensa de profeta,
recompensa de profeta recibida. A la familia que piensa cada domingo. Es una obra de amor. Es una obra de amor. Porque a Dios le importa lo que tú haces por la gente. Lo que tú te entregas por la gente. Tenemos que luchar contra la indiferencia. Tenemos que luchar contra la pasividad. Contra la frialdad. Porque esto es una obra de amor que mostramos hacia su nombre. Yo quiero que te pongas esta mañana de pie y vamos a orar. Quizás en tu mente pasó en algún momento la idea de que Dios es injusto. Hoy invitamos al Espíritu Santo para que te muestre que Dios es justo. Pero Dios es justo con las siembras, ¿eh? Porque a lo mejor hoy estás pasando, pasaste por una situación y tú no te diste cuenta que a lo mejor fue en otro país. Yo conté la experiencia la semana pasada. Cuando yo vivía en Argentina, en la iglesia, y me opuse un hermano que llegó a Estados Unidos porque era americano solamente. No le hice ningún daño, pero tampoco ningún favor le hice. Yo era argentino, tenía todos mis derechos, pero sin saber. 4 meses después estaba aquí como un extranjero. Y me tocó pasar ese rechazo. Fue corta, ¿eh? Muy corta. Nosotros no sabemos cuándo viene el tiempo de la siembra. Pero sabemos cuándo es el tiempo de la siembra, porque el tiempo de sembrar es ya. Pero no sabemos cuándo es el tiempo de la cosecha. Pero sabemos una cosa. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Así que hoy, de verdad, yo te pido que le pidas al Espíritu Santo que te pegue estas verdades para que sean escritas en tu vida y en tu corazón. Y si te has dado cuenta que has sembrado mal, vuelve atrás, perdona y restaura. Restaura, restaura. No vale la pena llorar mucho delante del Señor.
Amén.
No, porque te equivoco. No, no. ¿Quién es con la persona que heriste? ¿Con la persona que te defraudaste? ¿Con la persona que engañaste? ¿Con la que traicionaste? ¿Con la que hiciste daño? ¿Con la que le engañaste? Lo que fuera. Restaurarlo.
Gloria a Dios.
Eso no quiere decir que esta ley no se va a cumplir, pero por lo menos tú sabes que estás en gracia. Yo te invito hoy a pensar. Señor, he hecho realmente cosas de amor por tu nombre. No solamente porque era una obligación. Solamente para que los demás me vieran. Solamente para que la gente supiera. Obviamente he mostrado una obra de amor hacia tu nombre. Tú no eres injusto, Señor. Hoy tú conoces nuestras motivaciones. Y en el nombre de Jesús, te rogamos que nos hables. Porque si estamos equivocados todos, queremos corregirlo. Porque si estamos cerrados, necesitamos que sea tu Espíritu el que nos hable, no una predicación. Señor, pero tu palabra es poderosa para hablar a nuestras vidas y tocar nuestros corazones. Y en esta mañana, en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesús, pedimos que tú nos ministres. Hoy declaramos, tú no eres injusto. Tú no eres injusto. Si hay hermanos cansados de hacer el bien, que has dejado de hacerlo, yo te ruego que obedezcan la palabra del Señor que dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo se haremos y no demandamos. Hoy, Señor, mañana, pasado, cuando tengamos la oportunidad de sembrar, te rogamos que las semillas que demos sean las semillas de vida y no las de muerte. Que podamos ser personas que están sembrando vida en cada momento, por la mañana y por la tarde. No sabemos cuándo va a venir el tiempo de la cosecha, pero sí sabemos que tú eres fiel para cumplirlo. Okay. Y no te olvides de la obra de amor que se ha hecho para servir a los santos. Gracias, Señor, porque tú eres así. Y en esta mañana te declaramos fiel, justo y verdadero. Así eres tú, Señor. Oramos ahora por el mayor delicio que nosotros tenemos, que es tu propio Hijo entregado por nosotros. Gracias por Jesús. Ayúdanos a poder mirarle a él y ser como él. Esta iglesia te pide ser como él. Y lo hacemos pidiendo todo en el nombre precioso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Y pido al Señor que el Espíritu Santo en este tiempo trabaje. Hay muchas, muchísimas cosas que yo no sé, pero que es importante que sean cambiadas. Incluso en mi propia vida hay cosas que no sé. Pero déjelo que el Espíritu Santo le diga. Quizás esta siembra no estuvo bien. Quizás esto no estuvo así. Tienes que resolverlo. Tienes que restaurarlo. Es tiempo donde todavía las manos las tenemos llenas de semillas para hacerlo por la mañana y por la tarde. Que el Señor les bendiga como un verdadero sembrador de vida. Amén. Así sea la vida en esta iglesia. Y pues vamos a anunciar lo del bautismo cuando ya lo tengamos más concreto y sepamos más o menos también cómo aumentar las fechas y el tiempo. ¿Vale? Pero probablemente sea el domingo que viene por la tarde. Tengamos el culto normal, ¿vale? Y algunos, para no ser tantos, nos acercaremos al Valle del Jerte. Quisiéramos hacer el Valle del Jerte justamente por restaurarse esta vernácula. ¿Vale? Ya sé que es un viaje de una hora, pero vale, bien, hermanos. ¿Cuánto vale esto? ¿De verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se va a quedar viendo la tele? Bueno, no voy a decir porque a lo mejor le gusta también. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer un viaje para esto. ¿Eh? Así que pues los que puedan, les animo a que podamos estar restaurados en el tabernáculo de agua. Que el Señor traiga mucha bendición sobre cada vida por medio de la palabra que hemos leído en esta mañana. Amén.